Este fin de semana estamos aquí en el principio de la ley del avivamiento. Quizás hemos llegado a un punto donde necesitamos tener un nuevo comienzo. De hecho, el título del primer mensaje era que los siervos del Señor o los que sirven necesitan un nuevo comienzo. Es más, y ese un nuevo comienzo son muchos nuevos comienzos, muchos nuevos comienzos. Estaba recordando en primera de Juan. Bueno, antes de ir a primera de Juan, este asunto de los que sirven al Señor, muchos podemos tener el concepto de que, bueno, los que sirven al Señor son aquellos que dejan su trabajo y sirven al Señor. O tal vez nuestro concepto puede ser que los que sirven al Señor son los hermanos responsables en la iglesia. Quizás un poquito más de avance, nuestro concepto puede decir, no, los que sirvan al Señor son los que llevan a cabo los asuntos prácticos de la iglesia. Pero quiero mostrarles en el libro de Éxodo, el concepto de Dios es un concepto totalmente diferente. En el libro de Éxodo, Jehová envió a Moisés delante de Faraón. No voy a leer todos los versículos, pero se los voy a citar primero. Le voy a leer un par de versículos. Le voy a citar primero Éxodo 4:23. Luego Éxodo 7:16, Éxodo 8:1, Éxodo 8:20, Éxodo 9:1, Éxodo 9:13, Éxodo 10:3, 10:7, 14:5. Todos esos versículos, Moisés es enviado a Faraón para que él y decirle, deja a mi pueblo ir para que me sirva en el desierto. El concepto de Dios no es una élite de servicio, sino usted es parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios aquí? Pues todos son servidores. Ese es el principio. Todos somos servidores. Así que el primer mensaje hablaba de que los que sirven al Señor necesitan nuevos comienzos. Y quiero que presten atención también a la secuencia de los mensajes, a la progresión. Hay una progresión en estos mensajes, de la misma manera que nuestro hermano Eric nos mencionó las seis etapas que aparecen en el libro Cantar de los Cantares en el contexto del romance divino. Entonces, nosotros necesitamos tener tal clase de visión, tal clase de visión, que primero todos somos servidores. Por lo tanto, todos necesitamos nuevos comienzos. Y debemos aprender a conocer lo que es la ley del avivamiento para que entonces podamos aplicarla a nuestra vida de servicio. Nuestra vida de servicio. Entonces, este fin de semana, espero que podamos tener una luz en cuanto a esto. El apóstol Juan expresó en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, los 7 y 8, lo siguiente. Voy a leérselos y vamos a leer algunos versículos durante este mensaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Juan dice lo siguiente: amados, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis oído. Otra vez os digo, un mandamiento nuevo. Pero Juan decide, ¿es un mandamiento viejo o es un mandamiento nuevo? Oh, pero él define lo siguiente. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Así que el asunto de si es nuevo o es viejo depende de la luz. Depende de la luz que tengamos. El sol que está aquí alumbrando, ¿es el mismo sol de ayer? Sí y no. Porque es el mismo sol, pero la luz no es la misma. La luz no es la misma. Es nueva. Entonces la creación misma nos muestra esto de la ley del avivamiento. Dios no es legalista, pero hace todas las cosas por medio de leyes. Por medio de leyes. Todo el universo funciona por leyes. ¿Qué es eso? La ley de la gravedad. Si yo voy a California y suelto esto, ¿qué va a pasar? Y como usted lo sabe, porque hay una ley. Dios ha establecido un principio. Y si las condiciones son apropiadas, la ley va a funcionar. Ahora, si voy al espacio y suelto esto, ¿qué va a pasar? Va a quedarse flotando ahí por toda la eternidad, porque allí no aplica la ley de la gravedad, porque las condiciones no son para la ley de la gravedad. La carga que tiene el hermano Ali en estos mensajes es que nosotros aprendamos las condiciones que son necesarias para que la ley del avivamiento funcione, porque es una ley. Oh, si me dejan, les estoy hablando toda la mañana acerca de que Dios es un Dios de leyes. Estas leyes se convierten en principios. Escuchen, todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Eso es un principio. El que busca, halla. Y así, todo el Nuevo Testamento está llena de leyes. Algunos dicen, no, en el Nuevo Testamento no hay leyes. Que no hay leyes. Vaya al capítulo 5 de Mateo hasta el 7, ahí está la constitución del reino. Y en el Nuevo Testamento está la ley más elevada que existe. La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Cuando las condiciones son apropiadas, esa ley del Espíritu de vida funciona. La ley del Espíritu de vida funciona. Entonces, de aquí estén pendientes a la progresión, no solo del segundo mensaje, sino de los cuatro mensajes, porque el último mensaje está relacionado con la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esa ley del avivamiento en nuestro diario vivir? En nuestro diario minuto podemos aplicar la ley del avivamiento. La ley del avivamiento. Así que este segundo mensaje lleva por título los que sirven al Señor. ¿Quiénes sirven al Señor? Todos nosotros debemos ser liberados de vivir según sus sentimientos y estar abiertos a Él a fin de tener un avivamiento. Para tener un avivamiento continuo, no podemos depender de nuestros sentimientos. Necesitamos ser liberados de vivir conforme a los sentimientos. Y el hermano Lee nos comparte que es difícil encontrar uno que sirve que no viva por los sentimientos. Y aquí vamos a ver que nuestra aspiración, lo digo en la introducción, nuestra aspiración es que nosotros podamos llegar a vivir por fe. Llegamos a vivir por fe. Pero, lo digo en el mismo, para que tengamos una visión panorámica de este mensaje, la manera para vivir, y Eric me lo dejó ahí, ¿no?, en el primer mensaje, es por medio de que nosotros tengamos una visión. ¿Y una visión de qué? Una visión de Cristo. Por eso cantábamos ese himno. No piense que ay, ese himno es un himno muy precioso y parece como una marcha. Fue escrito por Juan Wesley. Fue escrito por Juan Wesley. Pero él, ¿qué está escribiendo Juan Wesley del Cristo que él ha visto? Cristo el Señor es Rey. Mortales proclamad. Cristo el Señor es Rey. Tiene las llaves del Hades. Cuando nos sintamos oprimidos o deprimidos, debemos recordar que Cristo el Señor es Rey y que tiene las llaves del Hades infernal. Así que la carga es vivir no conforme a los sentimientos, y sí vivir mediante la fe. En la primera etapa que nos trajo, que es necesario que la pasemos. Cuando hable ahora de esta segunda etapa, no quiere decir que la primera no sirve. No, es necesario que pasemos. Que pasemos por esas etapas. Pero en la primera etapa, hermano Eric nos las presentó, oh, tan preciosa. ¿Cómo es? ¿El manojito de qué? De mirra. Y lo otro era, la flor de aleña. Cantamos ese himno, ¿verdad? La flor de aleña es sin igual. Hoy en la reunión de la mesa nos vamos con la flor de aleña. Esa etapa es necesaria, pero esa etapa tiene una culminación. Y es necesario entonces a entrar en otra etapa. Cuando se está en esta etapa, se vive en respuesta a la presencia del Señor y al tocarle y disfrutarle en la oración y en la palabra. Es tan dulce esta etapa, es necesaria, pero es tan dulce. Pero cuando perdemos esa dulzura, entonces, ¿qué nos pasa? Señor, ¿habré caído? ¿Habré pecado? No. El hermano nos comparte que eso quiere decir que estás listo para un nuevo avivamiento. Estás listo y estoy listo para un nuevo avivamiento. Entonces, en esta etapa, algunos viven que cuando no sienten la presencia del Señor, están down, abatidos, están abatidos. Y a veces usted ve a algunos santos que vienen a la reunión así, abatidos, abatidos. ¿Por qué? Porque no sienten la presencia del Señor. No sienten la presencia del Señor. Aún entre nosotros tenemos un panfleto que se llama El Dios que se esconde. Dios que se esconde. Hermanos, hermanas y hermanos, si usted no siente la presencia del Señor, no esté abatido. Está listo para un nuevo comienzo. Esa es la luz verde para un nuevo comienzo. Claro, para algunos pueden pensar que la primera parte de esta primera etapa, que es sentir la presencia del Señor por medio de orar, leer, cantar. Yo me hubiera quedado todo el día cantando ese himno. Precioso, maravilloso. Y algunos piensan que estar abatido no está bien conforme a la primera parte de esta primera etapa. No, las dos son iguales, porque se está dependiendo de los sentimientos. La vida cristiana es como la vida matrimonial. Dice, ¿qué es eso? En el matrimonio no se puede depender de los sentimientos. Un prominente creyente en Alemania que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, hermano Lilbo mencionado a veces, porque vio algo de la vida en comunidad. Él le decía a aquellos que venían a contraer matrimonio, le decía, el amor te trajo al matrimonio, porque el amor es un sentimiento del alma. Pero de ahora en adelante es el matrimonio que te tiene que llevar al amor. ¿Ah? Porque el matrimonio es parte del alma, que es un guante vacío. Y tenemos amor natural, tenemos amor natural. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo te amo, pero. Ese pero indica que ese amor es natural. Ese amor natural tiene que ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Qué es eso? La mano entrando en el guante. La mano entrando en el guante. Entonces, la carga del hermano aquí es que nosotros no debemos tener nuestra travesía espiritual basados en nuestros sentimientos. Basados en nuestros sentimientos. ¿Cuándo fue que salimos? El jueves, ¿verdad? Jueves, cuando yo fui a la cama, después de un día muy intenso, fueron unos días. Siempre que hay una conferencia, los días antes son bien intensos. Son bien intensos. Y yo decía, yo no quiero irme a dormir, porque sé que mañana voy para New York. ¿Cuál es mi punto? Mis sentimientos, estar en un avión 5 horas, más esperando, nos dejaron esperando media hora en el aeropuerto en LAX, y después llegar aquí, caminar en este aeropuerto de Nueva York, desde el gate hasta afuera. Es tremendo. Hasta le tuve que conseguir un carrito a mi esposa. No podemos vivir la vida cristiana dependiendo de las emociones. Debemos vivir la vida cristiana dependiendo de una visión. De una visión. De una visión. Aún muchos creyentes confunden este estado cuando están pasando por pruebas, por circunstancias. Y esto está relacionado con nuestra manera de ser. ¿Por qué? ¿A quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta pasar por pruebas? No seamos pseudo espirituales pensando, no, que vengan las pruebas. Calma. No pidas pruebas porque van a venir como quiera. Van a venir como quiera. El punto en esta primera etapa, que es muy dulce y es muy preciosa y necesitamos pasar por ella, es que en este estado no hay mucha revelación de la mano. Hay muchos sentimientos y en Cantares 1:2 nos habla, oh, si me besaras con los besos de tu boca. ¿Qué es esto? Estos son unos sentimientos. Entonces, también el hermano nos ayuda a ver que los creyentes que son de esta manera, todo es por sentimientos, si lo siento. Y no lo siento, no lo hago. Se pide, hermanos, para servir con los niños o con los jóvenes. No, yo no tengo el sentir. No tengo el sentir. Eso es muy espiritual. Oh, déjeme orar hasta que yo lo sienta. Aquí viene la suma de todo esto. Los creyentes que son así son superficiales. Superficiales. Es necesario entonces entrar en otra etapa, tener un avivamiento. Y lo que nos da entrar en la próxima etapa es tener una visión de la resurrección. Cristo el Señor es Rey. ¿Quién es este Rey? El que murió y resucitó. Entonces, cuando uno tiene esa visión de este Cristo resucitado en su ascensión, los sentimientos no nos pueden detener. No nos pueden detener. Necesitamos proseguir teniendo la visión de la resurrección. Pocos santos han recibido o tienen esta visión de la resurrección. Sí tenemos el concepto del Cristo resucitado. Pero recuerden, Él era la resurrección antes de morir. Él era la resurrección. Así que la resurrección es una persona. Cuando estamos enfocados, y Hebreos dice, puestos, Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de tener puestos los ojos en Jesús. ¿Pero qué hacemos? Ponemos los ojos en los hermanos, ponemos los ojos en la situación de la iglesia. Algunos dicen, ay, si el Señor me mandara a emigrar a otra localidad. Si no tiene una visión de la resurrección en la localidad donde usted está, cuando vaya a la otra, va a decir, ay, cuánto añoro mi localidad anterior. ¿Cuánto añoro? Somos entonces los que viven de la visión objetiva. Cantares, y quiero leerles esto, cantar. Ahora es dos. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero quisiera enfocarles en la nota de pie de calce. Cantares 2, versículos 8 y 9, donde dice, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes. Ella estaba ya metida en su introspección, pero él viene saltando sobre los montes. Recuerden cuando el Señor dijo, si dijeres a este monte, échate a la mar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate a la mar. Y sería, estos montes son los montes de las dificultades, son los montes de los obstáculos que se dan en nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo. Pero el Señor, los montes son nada. Él viene saltando sobre los montes. Brincando sobre los collados. Los collados a veces tienen espinas. Tienen espinas y uno se enreda ahí. No se enreden los collados. Mira aquel que viene saltando sobre los montes y sobre los collados. Mi amado es semejante a la gacela. ¿Has visto lo que son las gacelas? Son una especie de cervatillo, pero que dan unos saltos tremendos. Se impulsan hacia adelante. Helo aquí, tras nuestra pared. Ella estaba detrás de una pared. Pero él viene saltando, viene saltando. ¿Qué muestra esto? Hermanos, en nuestra vida hay montes, hay collados. Problemas con la familia, el trabajo, la iglesia, el automóvil. A veces usted compra el automóvil de modelo hoy. Lo lleva al parking y cuando viene ya se lo han raspado. Oh, cuando eso ocurra, ve a Cristo. Está listo para entrar en otra etapa donde un automóvil no puede hacer nada para que yo salte sobre él. Entonces aquí necesitamos una visión. Y esta visión nos lleva a vivir por fe. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de fe. Y la vida cristiana es una vida de esperar. Es una vida de esperar. A veces le pedimos al Señor algo, pasan décadas. Si no tenemos una visión, nos sentimos abatidos. Hace unos días atrás, estábamos teniendo comunión y una hermana nos decía, yo creo que el Señor no oye mis oraciones porque no me las contesta. Necesita esta hermana un nuevo comienzo y una visión del Cristo que a veces está en silencio por décadas. Mi esposo y yo conocimos a una hermana que recibió al Señor. Le predicó el evangelio a su esposo y dijo, no. Los hermanos venían y le predicaban el evangelio y él decía, no. Yo estoy bien como estoy. ¿Sabe cuándo recibió al Señor con mucho gozo? En su lecho de muerte. En su lecho de muerte recibió al Señor. Y la hermana nos contaba ese testimonio con tanto gozo. El Señor contestó mi oración. Mi esposo fue salvo. Nosotros oramos por nuestros hijos. Quizás a veces quizás están distraídos. No usamos, por lo menos donde yo estoy, con los hermanos, no usamos, ah, él se fue para el mundo. O está en pecado. No, está distraído. Especialmente si ha sido bautizado. Creyente, ha sido bautizado, está distraído. No se desanime. Esto es algo para tener un nuevo avivamiento. Entonces, la vida cristiana es una vida de esperar. Estamos esperando al Señor hace 2000 años. ¿Estamos desanimados? Ese no me estuvo muy. ¿Estamos esperando al Señor por 2000 años? ¿Estamos desanimados? Ese es un no avivado. Basado en una visión, queridos hermanos y hermanas, basado en una visión, necesitamos entonces experimentar al Señor en la segunda etapa del cantar de cantares. La segunda etapa no es un asunto del Señor darnos descanso o satisfacción, sino verle como el Señor resucitado, que tiene la capacidad y la vitalidad de saltar sobre los montes, los valles, en su mover. Entonces, quiero aprovechar para leerle la nota de pie de calce, es en el 9.1. Dice, la primera etapa de su experiencia progresiva de Cristo, la que ama a Cristo, va en pos de él. Recibe ayuda al tener comunión en las cámaras privadas. Nota 2. 9.1. Entra en la vida de iglesia donde experimenta transformación y entra en el reposo y disfrute de Cristo en su plena satisfacción. Estos logros resultan en una situación en la cual ella cuida excesivamente de su condición espiritual delante de Cristo. ¿Por qué cuida? Porque no quiere salir de ese disfrute que está teniendo. Aún nuestro concepto de disfrute necesita ser ampliado. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida para disfrutarla. No hicieron más que poner un pie en la tierra prometida. Se acabó el maná y se acabó las codornices. Disfrutar la tierra allí era laborarla. Laborarla. Entonces, preocupándose en exceso por si permanece o no la perfección que logró, Esto la hace caer en introspección, hermano Eric, ya nos habló de esto. Con el tiempo, toda persona espiritual que llega a una situación de satisfacción en Cristo cae en la introspección. No solo al examinar el yo, sino incluso al analizarlo. Que persistir tal condición, el yo se hace más fuerte y finalmente se convierte en el centro de todo su vivir. Como compartía nuestro hermano, no es un asunto de analizarnos. Señor, ¿pero qué hice? Esa es una de las preguntas que muchas veces hacemos, especialmente cuando nos vienen algunas enfermedades o perdemos un familiar o perdemos el trabajo. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? No, es que estás listo para un nuevo ciclo. Estás listo para un nuevo avivamiento. Entonces, la clave aquí es poner los ojos en Cristo. Esa visión nos hará pasar por todas las cosas. Hasta el punto que un día, si el Señor no se manifieste, podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, él allí expresó: he peleado la buena batalla. ¿Hay alguna batalla que sea buena? Solo un hombre que ha tenido una visión de Cristo puede decir: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. La carrera cristiana es larga. Comienza cuando recibimos al Señor y termina cuando vayamos a Él o Él venga a nosotros. Es una carrera larga. Y mientras más jóvenes venimos al Señor, más larga es. El hermano Watchman Nee, les animo, está en inglés. Pero vamos a ver si el Señor nos ayuda con los hermanos de LSM a que traduzcan este mensaje de español. Que dice: al final del sendero, al final de la travesía. En inglés dice: at the end of the journey. Oh, the last part. The last part of the journey. The last part is not at the beginning. The last part, particularly with some of us, we are considering in our stage. Oh, no. Como la hermana me habló en inglés, seguí en inglés. No, está bien. A medida que nos ponemos mayor, más consideramos. ¿Por qué? Porque humanamente estamos al final de la senda, al final del camino. Y entonces a veces, si no tenemos esta visión de la ley del avivamiento, entramos en introspección muchas veces. ¿Qué he hecho con mi vida? Oh, los errores que cometí. Aún siendo creyente. Oh, Señor. Entramos en introspección y perdemos de vista a nuestro amado Señor Jesús. Oh, necesitamos levantarnos de esa condición y decir como Pablo: he peleado la buena batalla. Acabado la carrera, pero lo que me impacta es que él dice: he guardado la fe. Finalmente, esa es la clave, que podamos guardar la fe. Claro, esta fe tiene dos aspectos. Tiene el aspecto objetivo de las verdades, que las necesitamos conocer porque son hechos divinos. Entonces, cuando uno ve un hecho divino, puede aplicarlo a nuestra experiencia. Entonces nos entra en otra etapa. Quizás algunos de ustedes venían muy abrumados por ciertas cosas, pero el Señor nos trajo a todos, a mí también, me trajo aquí para que experimentemos un nuevo comienzo. Y esto, y apliquemos estos principios que nos van a ser mostrados. Así que la satisfacción en esta etapa no está relacionada con mi satisfacción personal o mi disfrute o mi gozo y mi esto o aquello. No está relacionado con que estamos viendo a Jesús. ¿Quiénes son los vencedores? Dice Apocalipsis. Son los que siguen al Cordero por donde quiera el Cordero va. Esa es la clave en esta etapa. Así que una visión de la resurrección va más allá de los sentimientos. Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Él vivió siempre con esta visión delante. Por eso nos anima en Hebreos a poner los ojos en Jesús. Entonces, aquí en esta etapa, en el versículo 2.16 de Cantar de Cantares, escuche lo que ella expresa ahí. 2.16. Mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es mío y yo soy suya. Todavía ella no ha olvidado la primera etapa y su disfrute, pero puede ser que esté permaneciendo en el pasado. Muchos de nosotros decimos, oh, aquellos tiempos, cuando yo vine al recobro del Señor, no me faltaba una reunión y viajaba desde tal sitio, no me importaba nada. Pero ahora llega la hora de la reunión. Aquellos que han visto al Señor no añoran experiencias pasadas. Es como el maná había que comérselo en el día. Si usted decía, déjame guardarlo, por la mañana tenía que. Y el maná tipifica a Cristo, como el pan que descendió del cielo. Tipifica a Cristo. Esto quiere decir que nuestras experiencias con Cristo pueden ser un maná viejo. ¿Qué del de hoy día? ¿Qué de esta mañana cuando abrimos los ojos? He usado esta ilustración muchas veces y nunca es vieja. Ponemos el despertador, suena el despertador, decimos, oh no. Oh no. Vamos a poner snooze. En vez de decir, oh no, debemos decir, oh Señor Jesús. Un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. El universo entero está lleno de ciclos. Está el ciclo de 60 segundos. Cada 60 segundos es un nuevo comienzo, un nuevo minuto. Cada 60 minutos es una nueva hora. Cada 24 horas es un nuevo día. Cada 7 días es una nueva semana. Cada 4 semanas es un nuevo mes. Cada 52 semanas es un nuevo año. Cada 100 años es un nuevo siglo. Dios ha establecido que haya estos ciclos, pero es para alumbrarnos en cuanto a nuestra vida espiritual y en cuanto a nuestro progreso. Así que nosotros debemos tener esta visión de este Cristo para que podamos ser liberados de nuestro yo. Ya creo que Eric leyó Cantares capítulo 3, versículo 1 y 2, donde la amada está enclaustrada. ¿En qué? En su yo, en la casa del yo. y es animada a que entonces salgamos de la habitación del yo. El yo se convierte en una habitación por la cual nosotros podemos vivir en ella. Y decimos, hace 7 años yo disfrutaba al Señor, pero hoy no. ¿Por qué? Porque estoy enclaustrado en mi yo. Mi yo se convierte en una casa que no me permite disfrutar al Cristo presente. Oh, esa expresión la usamos en recuerdo del Señor. El Cristo actual, el Cristo presente, no el Cristo de hace años. El cristianismo está muy pendiente del Cristo hace 2000 años, aquel que caminaba por las calles de Palestina, por las calles de Israel. Muchos dicen, ay, yo hubiera querido vivir en esos días. Nosotros vivimos en un tiempo mejor, porque este Cristo pasó por un proceso y entró en la muerte, salió en la resurrección, subió en ascensión y luego se impartió en nosotros como el Espíritu vivificante, para que tengamos continuos nuevos comienzos. Así que en los versículos 8 y 9 del capítulo 2, esto es conocer al Señor en la resurrección. Conocer a Jesús en resurrección. Y espero que después que salgamos dentro de un rato a almorzar, mientras comemos, estemos en resurrección. Porque a veces ocurre que estamos aquí en el salón, estamos en resurrección. Pero salimos por la puerta y es como si nos quitáramos la chaqueta. ¿Sí? No nos quitemos el saco o la chaqueta. Seamos cubiertos por este Cristo que está en resurrección. Y comamos en resurrección. A veces vamos a comer con los santos y decimos las mismas cosas de siempre. O venimos con los mismos chistes de siempre. No. No quiere decir que usted vaya a hacer unos chistes nuevos. No. Que nuestro hablar sea en resurrección. Y aprovechemos cada momento para tener un nuevo comienzo. Aún los matrimonios necesitan tener un nuevo comienzo en resurrección. En resurrección. Mirando al Señor. Oh, me gusta. Ricky, me gusta la expresión de Pablo en 2 Corintios 2:10. 2 Corintios 2:10, Pablo dice, al que cometió la ofensa, yo lo perdono en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Él fue el que cometió la ofensa. Yo no lo perdono mirándolo a él. Mira, te perdono. No, yo lo perdono porque ya Cristo lo perdonó. En la faz de Jesucristo. Todo lo debemos hacer en la faz de Jesucristo. ¿Cuántas veces vamos conduciendo el vehículo en el, ¿cómo es? 95, ¿es aquí? 95. Vamos a 95. Vamos conduciendo. Se nos cruza alguien en el frente. Lo que vaya a decir, dígale la faz de Jesucristo. La faz de Jesucristo. Y la nota dice que la faz es esta parte del semblante de una persona, porque semblante son los ojos. Semblante son los ojos. Y nosotros que somos de un trasfondo hispano, siempre que llegamos a un sitio buscamos hacer contacto visual. Visual. Y con los ojos decimos hola. Y con los ojos decimos muchas cosas. Esa fue una de las cosas que yo tuve que aprender cuando vine a California. Que yo iba al trabajo buscando tener contacto visual con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué le pasa a esta gente? Ah, me di cuenta que estaba lleno de cultura. Yo estaba lleno de cultura. Necesitaba tener un nuevo comienzo. Necesitaba tener un nuevo comienzo. Podemos experimentar este cambio después de tener un conocimiento avanzado de la resurrección, porque Él es la resurrección. El ver la resurrección, tener la visión de la resurrección, nos libera de todo problema. No elimina los problemas, no los elimina, pero somos otros. Y nos libera de ello. Escuché, yo no estaba ahí, pero algunos de los hermanos me dijeron que cuando ocurrió la rebelión, creo que fue en el 80, sí, en el 88, 89, que muchos aún colaboradores se rebelaron contra el ministerio. Y le dijeron, hermano, pero usted no va a hacer algo. Mire cómo están rebelándose. Lo primero que él dijo fue, bueno, este recobro no es mío. Este recobro es del Señor. ¿Y cómo usted puede dormir tranquilo? Este era un hombre que había visto la resurrección. Dice, oh, yo duermo tranquilo y las balas pasan por encima de mí y no me tocan. No me tocan. Claro, esto se requiere muchas experiencias de nuevos comienzos, de que este ciclo continúe. Como compartió el hermano Eric, viene una luz roja. Hay que verla verde, porque está listo para un nuevo comienzo. Esto me ha ayudado mucho. En estos tiempos, uno se siente abatido, especialmente con esta pandemia que pasó. Todavía algunos santos están abatidos y no han podido salir de ese estado de abatimiento. Algunos han dicho, no, yo no me vuelvo a reunir más. Si no es por Zoom, no me reúno. Abatidos, influenciados por el mundo exterior. Necesitamos un nuevo comienzo. Para eso estamos aquí este fin de semana, para tener un nuevo comienzo y aplicar los principios de la ley del avivamiento. Para ello entonces, necesitamos, el próximo punto es, necesitamos para tener un nuevo avivamiento, abrirnos. Y a veces hay que, no estoy diciendo que nos abramos a cualquier santo, ¿no? Debemos buscar a aquellos santos y hermanas que tienen más experiencia que nosotros. Para, hay veces que hay que abrirse y decir, estoy aquí abatido. La situación de mi hijo me tiene abatido. Eso es un buen momento para tener un nuevo comienzo, ¿no? Porque usted está abriendo su corazón. Y también hay que abrirlo al Señor. Porque el avivamiento no viene de los cielos. Viene de nuestro interior. En Romanos capítulo 10, versículos del 6 a 9. Dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué pasa? Serás salvo. Pero él le está escribiendo a los romanos. Los romanos ya eran creyentes. La iglesia en Roma ya eran creyentes. ¿De qué necesitaban ellos y nosotros ser salvos? O necesitamos ser salvos de nuestro yo, necesitamos ser salvos de nuestros conceptos, de nuestras ideas, aún de nuestra cultura. Necesitamos salvación de nuestra cultura. No fue aquí. Nunca hago ilustraciones de las localidades donde estoy presente porque dicen, oh, eso se lo dijeron al hermano. En otro sitio, un hermano expresó, yo soy, y dijo el país que era, hasta la muerte. Oh, necesito una visión de la resurrección. ¿Por qué? Porque en la cruz, Cristo acabó con todas las culturas, con todos con los gentiles y con los judíos, halló, los clavó en la cruz. ¿Cuántos chilenos hay aquí? Se está aguantando la mano. Se está aguantando la mano. Ahora es fácil porque ya traje el principio. Pero hermanos, necesitamos aplicarnos eso. Algunos hermanos en Puerto Rico se han molestado porque yo dije, yo no soy puertorriqueño. Yo nací en Puerto Rico. En la vieja creación yo nací en Puerto Rico, pero yo no soy puertorriqueño. Yo soy parte del nuevo hombre. ¿Que por ello no voy a comer arroz con gandules? No, no quiere decir eso. Aquí nos trajeron un arroz con gandules, con... No aquí, allá va. Arroz con gandules, con carne de cerdo. Anoche comimos mofongo. Pero como mofongo, no como puertorriqueño. Porque nosotros somos parte de la Nueva Jerusalén. Pablo habla en Gálatas de la Jerusalén celestial, que es nuestra madre. Nuestra madre. Pero para ello necesitamos ver que Cristo es el que debemos tener tal visión, y entonces es crucial para ello la confesión. Debemos estar confesando continuamente, continuamente. Hemos dicho este ejemplo varias veces, en la etapa final de la vida del ministerio de nuestro hermano, él una vez se expresó, ¿qué puede ser un viejito? Un viejito como yo, de 90 años, ¿irse a Las Vegas a jugar? No, yo no voy a Las Vegas. ¿Me voy a ir a fumar o a beber? No, tengo 90 años. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y dijo, tengo que arrepentirme de no vivir a Cristo. Entonces, el arrepentimiento, que lo mencionó Eric, nos lleva a un nuevo comienzo. La confesión nos lleva a un nuevo comienzo. Entonces, este ciclo, y me gustó algo que dijo Eric, este ciclo no es así. No, este ciclo es así. En ascensión. Hacia arriba. En ascensión. Hasta que un día nos encontremos con el Señor. Y Él se encuentre con nosotros.